Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 31 de octubre, Día Mundial del Ahorro.
No sabemos lo importante que es el ahorro.
Día Mundial de las Ciudades.
De los peces de ciudad.
No, Sabina, de los peces no, de las ciudades a seca. Y es también el Día Internacional del Arroz.
Japón, Japón. Pero para comer son flojos, comen un arroz, qué tristeza de arroz, qué arroz. Un arroz blanco. Mete unas almejas, mete unos vígaros ahí, mete unos bogavantes, mete costilla adobada, mete material en el arroz. Han dejado un arroz blanco para recibir azulejos, que es de una tristeza eso.
Bueno, también hay quien celebra hoy su santo, por ejemplo, los que se llaman Quintín, Ampliato, Epímaco y Wolfgango. Qué cosa más complicada, Wolfgango. Así que vamos a felicitarles, pero hoy es por encima de cualquier otra cosa el día del juramento.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Bueno, pues así juraba su lealtad a la Constitución su padre, no cuando cumplió 18 años, que también lo hizo, sino cuando fue nombrado rey por las Cortes Españolas. Hoy le toca a su hija, a la princesa de Asturias, y lo va a hacer ante 585 invitados en un congreso dividido, con la ausencia de muchos de los que van a tener capacidad de decisión en el próximo gobierno, y ante las máximas autoridades del Estado, incluido el presidente del gobierno en funciones. Bueno, a partir de las 11, un poquito antes de las 11, desde el Buenos Días de Onda Madrid ofreceremos la emisión de esta ceremonia que iremos comentando con dos estupendos expertos, con José Luis San Pedro, que es experto en heráldica y genealogía y conocedor, y muy conocedor además, de todo lo que tiene que ver con la Casa Real, y con José Luis Martín Ovejero, que es nuestro especialista en comunicación no verbal. Pero mientras tanto, y hasta que llegue ese momento, hablaremos de jubilaciones. Porque, ¿sabemos a qué edad nos vamos a poder jubilar?
65 años, si han cotizado todo lo que tenían que cotizar. O, en este año 2022, 66 años y dos meses.
Bueno, eso, lo acabamos de escuchar, era en 2022. Pero las cosas cambian de año en año. Así que le hemos pedido a Javier Jiménez, que es profesor de economía de la IS Business School y experto además en pensiones, que nos explique las novedades de cara a 2024. Y además conoceremos con la presidenta de la Real Casa de la Moneda todo sobre esa moneda especial que se emite con motivo de esta fecha. Hablaremos también con el director general de la fábrica de tapices. Y si los actos previstos para este día nos lo permiten, repasaremos con Clara Esteban las mejores series sobre la monarquía de las diferentes plataformas. Pero la costumbre, el ritual es el ritual, así que comenzamos como todos los días con nuestro repaso de las efemérides, Nieves.
Empezamos en 1900 porque un día como hoy, de aquel año, se matriculaba el primer vehículo en España. Yo para ser feliz quiero un camión. No, no fue un camión, sino un triciclo de la marca Clement con 2,5 caballos de potencia, 100 kilos de peso y el código identificativo PM1. Su dueño, don José Sureda y Fuentes, maquinista retirado de la Armada, residía en Palma de Mallorca, PM, donde se matricularía también un segundo vehículo idéntico, hasta que un cacereño de Plasencia y un salmantino matriculasen el tercero y el cuarto, respectivamente, antes de que finalizase aquel primer año. Es curioso comentar que Madrid y Barcelona no verían sus primeros coches matriculados hasta 1907. Y un día como hoy, de años distintos, el mundo del cine lloraba la muerte, por un lado con 73 años del director y guionista italiano Federico Fellini, eso fue en 1993, y hace 3 años, en 2020, fallecía Sean Connery.
Señor
Bond. James Bond.
Fue el primer actor en dar vida al espía con licencia para matar, participando en 7 películas de la saga, ganador de un premio Oscar, 2 BAFTA y 3 Globos de Oro. Antes de ser artista desempeñó todo tipo de trabajos. Repartió leche, pulió ataúdes, condujo camiones o colocó ladrillos. Además de por sus películas, Connery pasaría a la historia por ser reconocido como uno de los hombres más sexys de su época. Y así suena uno de los temas del disco El mar no cesa, con el que debutaron los Héroes del Silencio, con Enrique Bumburi a la cabeza hace ya unos cuantos años. Era vocalista y después emprendería su carrera en solitario.
Bueno, ya sabemos que la princesa Leonor cumple años, pero ¿quién nació también un 31 de octubre, Belén?
Pues mira, alguien que entró en nuestras casas a través de la pequeña pantalla y según nuestra edad, pues le vamos a recordar con distintos nombres. Por ejemplo, como Little Joe Cartwright, por ejemplo, como Jonathan Spitz, o por ejemplo, como Charles Ingalls. El patriarca, claro que sí, de la Casa de la Pradera en este último caso. Hablamos, por si alguien todavía no lo ha reconocido, de Michael Landon, o mejor dicho, de Eugene Maurice Horowitz, que es su nombre real, que decidió cambiar cuando entró de manera casual en esto de la actuación. ¿Cómo eligió su nombre? Bueno, pues fue muy sencillo. Abrió el listín de teléfonos y eligió un nombre al azar. Salió Michael Landon. Little Joe Cartwright en Bonanza, por si alguien no ubicaba la serie. Lo cierto es que el pequeño Eugene lo que quería ser era atleta. De hecho, consiguió una beca porque se le daba muy bien el lanzamiento de jabalina, pero una lesión acabó con su sueño, aunque él supo reinventarse. Esta, por cierto, es su voz. Está cantando. Era una estrella adolescente tras su paso por la película Un hombre lobo adolescente. Y la discográfica apostó por sacar este sencillo. Poco más en el mundo de la música, aunque mucho más en el de la televisión. Vamos a por la tercera serie que todos recordamos. El ángel, sí lo era, el ángel Jonathan Smith en Autopista hacia el cielo. Serie, por cierto, en la que dirigió y hasta escribió el guión de algunos de los capítulos. Vanidoso donde los haya, usaba botas con alzas para parecer más alto. Y si leerían, especificaba siempre en los guiones que tenía que ser en la zona del torso para poder quedarse desnudo y que se vieran sus músculos. De infancia complicada, con una madre autodestructiva y padre de 9 hijos de 3 mujeres diferentes, vivió muy rápido porque murió demasiado joven. Hoy Michael Landon habría cumplido 87 años, estés donde estés, muchas felicidades.
Ahora me explico por qué salía siempre cortando leña.
Correcto, él se había
cultivado.
Gastaban
leña en aquella casa como si no hubiera un mañana. ¿Sí?
Había que mostrar el torso, daba igual que fuera verano, que primavera, que otoño, que invierno. Él era un hombre de por sí muy acalorado.
Bueno, gracias, Belén.
Adiós.
Bueno, vamos a saber también, Clara, qué palabra he elegido para un día muy especial.
Teníamos mucho donde elegir, pero la palabra hoy es juramento. Y la primera definición que hace la Real Academia de la Lengua es afirmación o negación de algo poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Atención, ¿eh? El juramento es un derecho, si hablamos del derecho, es un acto en el que se obliga a una persona a decir la verdad. Aquí en España no existe el perjurio, pero sí el falso testimonio, así que cuidadito. Y se utiliza para procedimientos judiciales, pero también, por ejemplo, cuando se adquiere la nacionalidad, hay que hacer el juramento, o la contratación pública. Y en el caso de hoy, en el caso que nos ocupa, pues es un procedimiento que se recoge en el artículo 61 de la Constitución, que dice textualmente: el príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Vamos con la etimología, que nos lleva al latín iuramentum, de ius, que es justicia, y mento, que es instrumento o resultado. Es una herramienta de la justicia con origen que se pierde en el tiempo, es tan antiguo casi como la humanidad y tiene un fuerte componente religioso porque todas las civilizaciones se valían del juramento, pero cada una con sus propios dioses, aunque también juraban por otras cosas. En Egipto, por ejemplo, además de jurar por Isis o por Osiris, se juraba agarrando un ajo o una cebolla porque eran sagrados para ellos. Los griegos y los romanos juraban por sus respectivos dioses y semidioses, los persas por el sol, los cristianos por la cruz y por Dios. De hecho, existían y existen las llamadas iglesias juraderas. En la Edad Media, el juramento tenía validez legal y había unas determinadas iglesias destinadas a hacer esos juramentos pues, cuando tocaba. Los reyes de Castilla, por ejemplo, juraban ahí los fueros o las leyes. Algunas de esas iglesias, por cierto, se pueden visitar aún a día de hoy. Por poner algún ejemplo, la de San Vicente de Ávila o la de Santa Gadea de Burgos, pues tenían esta función en los tiempos de los juramentos en la Edad Media y por parte siempre pues, de los caballeros, de la nobleza, etcétera, etcétera.
Muy bonito. Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae cada mañana Inés. ¿Qué tal, Inés?
Buenos días, Eli.
Buenos días.
Pues aprovechando que hoy es la noche de Halloween, he querido rescatar una frase de la película de terror Psicosis de Alfred Hitchcock. Tengo que decir que no soy muy fan de este género, pero esta película en concreto está considerada como una de las mejores obras cinematográficas de la historia del cine. Y la frase que he seleccionado es: todos nos volvemos un poco locos a veces. La dijo el protagonista Norman Bates, que se convirtió en el icono que definió a los demás personajes de psicópatas del cine. Y bueno, creo que en esta frase tiene razón, no nos podemos mantener cuerdos siempre. Y además, un poco de locura, en su debida medida, claro, no nos vamos a desmadrar tampoco.
No, casi que no.
Claro, y pues eso, aporta alegría a nuestras vidas.
Bueno, en este programa estoy pensando que no, en algún momento estamos bastante locos en general.
Un poco sí.
Lo dice la becaria, madre mía. Hasta luego, Inés.
Hasta luego.
Gloria Talavera, unidad móvil, ¿dónde estás hoy?
Buenos días, Eli. Estamos ya en la Puerta del Sol junto a muchos ciudadanos que van a seguir aquí este acto. Hay unas pantallas enormes que se han colocado en la fachada de la Real Casa de Correos para que la gente también desde la calle pueda seguir todo este acto que va a comenzar a las 11 de la mañana, pero fíjate, ya desde las 5 nos dicen que había gente esperando en las puertas de la oficina de turismo donde se van a repartir esos pasteles conmemorativos a partir de las 11. Pues desde las 5 de la mañana ya había gente aguardando. Pasteles que han realizado los reposteros de la Comunidad de Madrid. Es una de las cosas importantes en esta jornada. Y también las 15.000 banderas que ya se están repartiendo aquí en el kilómetro cero. Así que vamos a permanecer aquí durante toda esta jornada para contar todos los detalles y conocer también las impresiones de los ciudadanos.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on in,
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles 1 no hay ni truco ni trato. Hay Copa del Rey en el partido de la onda. Doble ración que arranca a las 12 menos 10 con tres partidazos, con derbi incluido entre el Navalcarnero Alcorcón. El Rayo Vallecano visita el Atlético de Lugones y el Leganés al Llerenense extremeño. 90 minutos de pasión que puede tener prórroga y penaltis. Y este día de Todos los Santos tiene un segundo capítulo copero. Desde las 5 menos 10, otros dos duelos apasionantes. El Getafe visita al Tardiente Aragonés y el Ursaria recibe al Cayón. La Copa en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega-3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebarán. Desde siempre a tu lado.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya está todo preparado, ¿no? Preparadísimo para esa jura de la Constitución ante las Cortes Generales de la Princesa de Asturias. Hay muchísima gente ya en la calle portando banderas de España. No sabemos exactamente la hora en que sus majestades los reyes y la Princesa Leonor van a salir del Palacio de la Zarzuela. Lo van a hacer escoltados por motoristas, por una ruta que no se ha publicado, que es secreta. Eso sí, la última parte del recorrido la van a hacer escoltados por el escuadrón de escolta real. Pero bueno, todo esto lo iremos contando a lo largo de la mañana. Estaremos muy pendientes en cuanto comience el movimiento. Allí nos iremos, primero al Congreso de los Diputados. Luego ya saben que la ceremonia tiene una segunda parte, que es en el Palacio Real. Pero mientras tanto, vamos a hablar de cosas de comer. Vamos a hablar de jubilación, porque la edad en la que podemos dejar de trabajar viene aumentando progresivamente desde el año 2013 y va a seguir haciéndolo hasta el año 2027. Bueno, esto en cuanto a la edad, porque se va a llegar hasta los 67 años, es lo previsto. Pero luego hay muchas variables. Si uno ha cotizado los años correspondientes, los años de cotización también han cambiado. Si uno pide la jubilación anticipada o si prefiere seguir trabajando después de esa edad. Bueno, hay muchas dudas y como suponemos que a partir del 1 de enero habrá más cambios, hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Javier Díaz Jiménez, que es profesor de economía del IES Business School. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, actualmente vamos a ponernos en el día de hoy. ¿Cómo está la edad legal de jubilación?
Vamos a ver, pues para jubilarse en 2024, ¿no? Uh-huh. Tienes que haber nacido y cobrar el 100% de tu pensión y jubilarte a la edad ordinaria de jubilación. Tienes que haber nacido en 1958, uh-huh. Te vas a poder jubilar en julio del 24. Tu edad ordinaria son 66 años y 6 meses, ¿no? Si has nacido en el 57 eran 66 años y 4 meses, ha aumentado en 2 meses. Y para cobrar el 100% de la pensión tienes que haber cotizado durante 36 años y 6 meses. Si te quieres jubilar a los 65 y quieres cobrar el 100%, tienes que haber cotizado 38 años. Y para calcular tu pensión, lo que van a tener en cuenta es las bases reguladoras de los últimos 25 años antes de jubilarte. Y así es como están las cosas. Como has dicho, siguen aumentando poco a poco hasta llegar a los 37 años el número de años que tienes que haber cotizado para cobrar el 100% de la pensión. La edad de jubilación se retrasa poco a poco otra vez hasta los 67 años, ¿no? Cada dos meses al año hasta los 67 años. Y luego el periodo de cómputo, en cambio, se va a seguir aumentando, porque tiene que llegar a los 29 años, aunque se van a poder desechar cuando se haya completado esa transición, que será en 2044, muy largo nos lo fiamos,
sí.
Se desecharán los dos peores años del historial de cotización.
Bueno, es verdad que la edad de jubilación se va retrasando año tras año. Hay gente que dice, esto parece como la zanahoria colgada del palo, ¿no? Uno va detrás y le van aumentando la edad a la que se puede jubilar. ¿En qué casos, Javier, podemos acceder a la jubilación anticipada?
Bueno, pues acceder a la jubilación anticipada, en realidad, puede acceder todo el mundo siempre y cuando esté dispuesto a aceptar
a perder dinero. Sí,
la penalización que te corresponde por jubilarte antes de las edades ordinarias. Y también, a cambio de eso, para aquellas personas que puedan y quieran seguir trabajando, pues tienen bonificaciones si deciden prolongar su vida laboral más allá de las edades ordinarias de jubilación, que es el único caso que alguien puede cobrar más de la pensión máxima. Y ten en cuenta que eso que has dicho de la zanahoria, pues está muy bien visto, pero es que también es muy importante darnos cuenta que cada vez vivimos más, que tenemos mejor salud, que los trabajos, muchos trabajos, por supuesto no todos, son menos penosos y eso hace que pensionar hoy a una, ¿no?, a una persona que se jubila, da igual, a los 66 años y medio o a la edad que le corresponda, es mucho más caro que lo que era pensionar a nuestros padres, y no te quiero ni contar, pensionar a nuestros abuelos que se jubilaban a edades parecidas a las nuestras.
Bueno, es verdad que cada vez vivimos más y que además llevamos muchos años, Javier, diciendo esto es insostenible, el sistema de pensiones. O retrasamos la jubilación o no se pueden aumentar las pensiones en las cantidades que se están aumentando porque esto va a colapsar. Pero llevamos así tanto tiempo que yo creo que ya nadie se preocupa por esto, porque no terminamos de ver por dónde colapsa.
Bueno, todo lo que dices es verdad, pero hay razones. Hay dos maneras de pensar en esto. Lo que sí que sabemos, lo que es innegable, lo que nadie puede cuestionar, es que a la demografía española le ha ocurrido lo peor que le puede pasar a un sistema de pensiones de reparto como el nuestro. Y es que hemos tenido un boom de natalidad hasta 1977, digamos, que es la generación más numerosa de españoles, y a partir de ahí un colapso espectacular de la natalidad, ¿no? O sea, que ha habido mucha gente que ha nacido hasta 1977 y muy poca gente que ha nacido después de 1977. Esto llevamos avisándolo mucho tiempo porque es evidente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que entre 2001 y 2008 vinieron a España 4,5 millones de inmigrantes, cosa que nadie esperaba. Y eso ha sido lo que ha retrasado esa... Que tampoco es que vaya a colapsar el sistema, sino el sistema de la seguridad social lleva acumulando déficits desde 2010. O sea, llevamos 13 años consecutivos de déficits crecientes que el Estado corrige con créditos que le concede a la seguridad social. O sea, esos créditos obviamente se van a pagar con impuestos, con los presupuestos los pagamos los españoles, no con cotizaciones a la seguridad social, sino con otros impuestos. Entonces, realmente lo que tú dices, pues tienes razón. Cada año que pasa es un año menos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 2000, nos quedan 20 años muy malos. A partir de 2042 ya es cuando empiezan a jubilarse menos españoles, cuando menos españoles llegan a cumplir 65, 66, 67, 68 años, ¿no? Y a partir de ahí, la presión demográfica, pero fíjate que quedan 20 años donde el sistema va a seguir a trancas y barrancas acumulando déficits crecientes y tendrá que utilizar recursos que no van a venir de las cotizaciones. Eso es todo. O sea, que realmente ¿El Estado español va a poder pagar las pensiones prometidas? Indudablemente sí. ¿Va a poder gastar en todos los demás programas del Estado de Bienestar? Pues hombre, pues a menos que recaude más, pues no va a poder. Tendrá que quitárselo de algún otro sitio. Y probablemente, yo estoy convencido que no va a ser de las pensiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el votante mediano español tiene más de 50 años. Hay más españoles hoy mayores de 50 años que entre 18 y 50. Entonces, eso hace que democráticamente las pensiones estén capturadas por los mayores y ya está. Y eso lo saben todos los partidos del arco parlamentario. Y ningún partido va a legislar en contra de los mayores. Con lo cual, los mayores pueden estar tranquilos. Los que no tienen que estar tan tranquilos, pues son los jóvenes, que son los que van a tener que pagar. En realidad es culpa de todo, ¿no? y de nadie, pues esta demografía que realmente pues es muy muy adversa para un sistema de pensiones de reparto.
Bueno, seguramente por eso también, Javier, se han pensado en fórmulas mixtas, es decir, en jubilaciones parciales. ¿Cómo está este asunto a fecha de hoy?
Bueno, mira, al final, si uno quiere vivir desahogado en la jubilación, en un sistema como el español de reparto, esencialmente de reparto como el español, tiene que hacer dos cosas. Tiene que cotizar mucho a la seguridad social, porque no tenemos que olvidar que cuanto más cotizas a la seguridad social, mayor es tu pensión. Ya está. Y eso es, siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así, porque hay algunas personas que piensan, no, entonces yo pago poco. Y mira, si tú pagas poco o si no te declaran o si tu empleador no cumple la ley, pues entonces luego no vas a tener una pensión. Y la segunda cosa, que creo que lo que me estabas preguntando, es, pues tenemos que ahorrar para la jubilación, que muchos españoles ya lo hacemos, comprándonos una vivienda. Bueno, pues esa vivienda va a ser tu hucha de la jubilación y te va a servir para complementar tu pensión pública si quieres y lo necesitas, si quieres vivir más desahogadamente durante tu jubilación. Y si además tienes un ahorro financiero, si además complementas ese ahorro con planes personales, con planes de empleo, ¿no? Ahorro adicional, ¿para cuándo? Para cuando dejes de tener un salario, porque es que no tenemos que olvidar que al final una pensión en un sistema de reparto es solo un salario diferido, es lo que vas, o sea, ahora los trabajadores de hoy trabajan una parte, la seguridad social se lo transforma en una promesa de qué, de cobrar un salario, una pensión, hasta que se mueran en el futuro cuando lleguen a la edad de jubilación. Entonces una pensión es un salario diferido. Y es de la cuantía que determina la ley. Si tú quieres más, si tú quieres una jubilación más desahogada, pues solo puedes complementar tu ahorro, ¿no? Y lo que estamos viendo es que las últimas reformas recientes van por ese camino. Van por el camino de crear planes de empleo, de intentar convencernos a los españoles que nos hagamos responsables de nuestras pensiones, ¿no? En realidad no de nuestras pensiones, del confort, del tipo de vida que vamos a tener en esos largas, dos décadas largas de que vamos a vivir al final de nuestras vidas sin ir a trabajar, ¿no?
Bueno, pues es una fórmula y habrá quien diga, hombre, ya llevo muchos años trabajando, ya he cotizado todo lo que tenía que cotizar, me merezco una jubilación, pero al mismo tiempo, oye, pues a lo mejor a tiempo parcial me gustaría seguir haciendo algo. ¿Eso es posible hoy en día?
Sí, eso es posible hoy en día y vamos a ver que cada vez van a ir. Va a ser más fácil, ¿no? Va a ser menos gravoso, porque es posible hoy en día, pero pierdes la mitad de tu pensión. Tú puedes hacer compatible tu pensión con un salario, con otros ingresos, con unas rentas laborales, sí. pero pierdes la mitad de la pensión. Con lo cual, pues ahí hay un desincentivo a prolongar la vida laboral para aquellas personas que puedan y quieran, ¿no? Que esto no estamos hablando de trabajos penosos, de personas que tengan problemas de salud, pues por supuesto que eso no es, ¿no? Es tenemos que ser capaces de discriminar, ¿no? Entre unas personas y otras. Y de hecho, una de las peculiaridades del sistema español es que es demasiado rígido en eso, ¿no? Hay una falacia económica que parece como que tenemos que jubilar a los mayores para que tengan trabajo los jóvenes. Y eso simplemente no es así. De hecho, en los países donde más trabajan los mayores, también es donde más trabajan los jóvenes. jóvenes porque regulan mejor sus relaciones laborales y ya está. Y eso es una evidencia que es incontestable, ¿no? Entonces sí, yo creo que hoy es posible, como te he dicho, uh-huh, perdiendo la mitad de la pensión, pero deberíamos de ir hacia hacer compatible la pensión con las rentas laborales para aquellas personas que puedan y quieran seguir trabajando y complementando de esa manera su pensión pública, ¿no? O sea, que fíjate que es que solo hay dos formas. O ahorras durante tu vida laboral o prolongas tu vida laboral. Y de esa manera, pues a tu pensión del sistema de reparto, que insisto, yo creo que todo el mundo la vamos a cobrar, la complementas con bien ingresos laborales o bien con un ahorro complementario que hayas sido capaz de acumular a lo largo de tu vida laboral.
Bueno, ya nos decías, Javier, que la edad de jubilación en 2024, que está ahí a la vuelta de la esquina, va a ser de 66 años y 6 meses, y luego hay que tener un número de años cotizado. ¿Qué ocurre si llegas a esa edad y no has cotizado los 38 años que se te exigen?
Bueno, pues lo que va a pasar es que tu pensión va a ser minorada, ¿no? Sí. El número mínimo de años que tienes que haber cotizado en el sistema español para cobrar una pensión contributiva son 15. ¿Vale? Sí. Y entre 15 y 36,6 pues te van bajando proporcionalmente, te aplican, te calculan la pensión y a ese número que salga le aplican un descuento proporcional al número de años que no hayas cotizado hasta llegar a 15. Hasta cuando llegas a 15 cobras la mínima contributiva, porque luego además el sistema español, que es un sistema solidario con personas que hayan tenido, por las razones que sean, carreras muy cortas o muchas lagunas de cotización, tenemos unas pensiones no contributivas.
Ya.
Pero para conseguir la mínima, para conseguir la pensión mínima contributiva, para tener derecho a cobrar una pensión mínima contributiva, en España hoy tienes que haber trabajado durante al menos 15 años, tienes que haber cotizado a la Seguridad Social durante al menos 15 años.
Y por último, vamos al caso contrario. Persona que a lo mejor lleva 40 años cotizados, que es más de lo que se supone que va a cotizar la media de la gente, pero no ha llegado a la edad de jubilación. ¿También se le va a restar dinero de su pensión si se jubila con 62 años o con 63, por ejemplo?
No, si es con 60, hasta 65, no, pero si es con 62 y con 63, sí, porque no cuentan todos los años cotizados, solamente van a contar los últimos 25. Entonces, pero con una carrera de cotización tan larga como la que dices, a partir de, en 2024, 39 años cotizados, puedes jubilarte sin ninguna penalización a los 65.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado diferentes conceptos. Pues esto es muy complicado cuando te dice alguien.
Bueno, son detalles.
¿Qué edad? Pues tengo que empezar a hacer cuentas, los años cotizados más los años, más el incremento y el retraso que se va haciendo. Pero yo creo que lo has aclarado estupendamente, como siempre. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES Business School. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim en farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, ya son muchísimos los madrileños que a esta hora se están sumando a la celebración de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Lo están haciendo por el recorrido que va a hacer el coche de sus majestades y de la princesa, pero luego también, evidentemente, en esos puntos de Madrid donde se han instalado unas grandísimas pantallas para que todo el que quiera se acerque y vea la ceremonia en directo. Bueno, en la Puerta del Sol, por ejemplo, ahí tenemos dos grandes pantallas y ya vemos que hay muchísima gente con ondeando sus banderas. Creo que se han repartido como 150.000. Bueno, antes de todo esto, uno podrá degustar, si así lo quiere, un pastel riquísimo, por lo visto, creado para la ocasión. Bueno, en la Puerta del Sol, muy cerquita, tenemos ahí nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿has podido hacerte ya con una racioncita, una porción de pastel?
Sí, Eli, todo preparado ya en esta oficina de la Comunidad de Madrid para repartir estos pasteles, y estamos con Jonathan Yagüe, es el presidente de la Asociación de Pasteleros y Reposteros de Madrid, y todo además, con unos tiempos muy concretos, todo muy rápido, ¿no? Aquí tenéis todos ojeras porque se ha tenido que hacer precipitadamente. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues la verdad que efectivamente hemos hecho los postres a matacaballo, porque al final esto se confirma siempre a última hora, pero bueno, los hacemos, los pasteleros somos los más comprometidos de este mundo, siempre nos gusta estar en todos los actos y eventos que nos invitan, y la verdad que siempre damos el toque dulce.
Vamos a contarles a los oyentes cómo se ha elaborado, porque decíamos la base, ¿no? Es un bizcocho de almendra o pastel ruso.
Eso es un bizcocho de almendra y lleva también una crema con sabor a naranja, otra capita de bizcocho, un poquito de nata, y va acabado con esta maravillosa bandera de España.
¿Cuántos pasteleros han estado trabajando para todo esto?
Han estado en el equipo de Manacor que han hecho el postre, 12 pasteleros solo para el evento de hoy.
Y además la presentación es una maravilla porque se entregan en una pequeña cajita, ¿no? Recordando también este aniversario.
Así es, nos han hecho una caja especialmente para el día de hoy que va con todos los datos de la jura de bandera de nuestra Alteza Leonor, y la verdad que es un postre digno del día de hoy.
Y para decorar los colores de la bandera de España se ha utilizado fresa y limón.
Eso es, y luego les hemos puesto un poquito de brillo para que así quedara el toque perfecto.
¿Hay nata también?
Sí, por supuesto. Lleva la crema pastelera con sabor a naranja, otra capita de bizcocho y un poquito de nata.
Jonathan, no sé por qué, si la gente se lo va a comer o lo va a guardar de recuerdo.
Yo lo que más recomiendo es que se lo coman el día de hoy, que lo disfruten, y luego ya te digo, durante esta semana habrá alguno de los comercios artesanos de Madrid que vamos a seguir haciendo ese postre para que todo el mundo tenga oportunidad de probarlo.
Entre ellos la Oriental, me han dicho.
Efectivamente, entre ellos la Oriental y la Oriental sin gluten, para que también tengan la posibilidad todos aquellos que no puedan tomar el gluten. que sepan que está ese postre disponible.
Y tenemos una curiosidad, ¿sabemos si este postre se va a probar en la Casa Real?
Pues eso ya no nos lo han querido ni decir a nosotros, pero me imagino que se guardarán alguna unidad para probarlo, por supuesto. Es el postre diseñado para ello.
¿Qué te parece que aquí haya gente desde las 5 de la mañana preparada para conseguir una de estas raciones?
Al final la gente es súper comprometida y en cuanto escucha de que vamos a hacer una degustación gratuita, son los primeros y más fieles que tenemos aquí en la Puerta de Turismo. Encantadísimos.
Jonathan, tú ya lo has podido probar, cuéntanos, porque se habrán hecho muchas pruebas, sabe perfecto, ¿no? La mezcla es buena.
Por supuesto, al final es una conjugación de sabores que son con un toque cítrico, lo cual siempre ayuda a que sea muy digestivo y está espectacular.
¿Cuántas entrevistas habéis tenido que hacer durante estos días? Porque me decían desde los medios de comunicación que piensan que es el pastel que más interesa de exportado en los últimos años, en las últimas décadas.
Totalmente, ha sido así. O sea, de hecho, mientras que estábamos trabajando, yo estaba con el pinganillo en la oreja haciendo entrevistas, porque es que llega un momento que necesitamos las manos para poder seguir haciendo postres. Y nosotros nos dedicamos a hacer los postres y las entrevistas es algo que va con nuestro cargo, pero tenemos que también hacer nuestros pasteles. Lo cual, pinganillo en oreja y entrevistas que no falten.
¿Medios extranjeros también han llamado la atención?
Alguno que otro nos ha llamado, sí. Yo, de hecho, hice alguna entrevista en inglés, pero bueno, la verdad que no son tantos como medios nacionales que estamos en auge.
Jonathan Yagüe, bueno, pues estás preparado, ¿no?, para empezar el reparto dentro de pocos minutos aquí en la oficina de turismo de la Comunidad de Madrid. Y aquí, Eli, también todo preparado con esas enormes pantallas, con las banderas también que están repartiendo los voluntarios. La comitiva va a pasar por aquí, por eso hay también tanta expectación.
Bueno, pues sí nos estaba llamando mucho la atención la cantidad de gente que hay, pero luego lo comentamos. Nos vamos a ir ahora al Congreso de los Diputados, no dentro, sino fuera. Porque si hay algo que hoy llama muchísimo la atención es ese grandísimo baldaquino que está luce ya en todo su esplendor. Tiene unas dimensiones tremendas, un colorido estupendo, un estampado muy especial. Y es una pieza fabricada, restaurada y custodiada por la Real Fábrica de Tapices, una institución que dirige Alejandro Klecker de Elizalde, a quien voy a saludar ya. Señor Klecker de Elizalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, para empezar, para los más jóvenes que no han visto estas cosas a lo mejor, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un baldaquino exactamente?
Bueno, baldaquino, como vemos, para los más jóvenes sería como esa especie de gigantesca sombrilla.
De toldo, sí.
De toldo que cubre, como sabemos, en las grandes festividades, tanto autoridades eclesiásticas que van en lo que entonces se llama bajo palio, sí, que sería ese toldo que van dando, cubriendo a las personalidades eclesiásticas. En este caso es un baldaquino dosel que se pone siempre en los grandes acontecimientos del Congreso de los Diputados, como puede ser una apertura de legislativa, siempre con la presencia de los reyes. Es cuando se abre la puerta principal del Congreso de los Diputados, como ocurre esta mañana, y la curiosidad es que la primera vez que se hizo esto fue en 1902, que es el origen de ese baldaquino, dosel, para la coronación de Alfonso XIII, su majestad Alfonso XIII. Se ha utilizado luego también con la República, durante la dictadura de Franco, con la coronación también de Juan Carlos I, de su majestad Felipe VI. Es decir, que tiene una tradición importante, con unas curiosidades que pueden ver en los faldones que cuelgan, que son los escudos provinciales de España, que existían en 1902 y cuyo origen es las nuevas provincias del año 1833. Así que para los que tengan más curiosidad, se pueden entretener bien viendo esos escudos y luego cómo han evolucionado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, ¿no?
Bueno, lo que impresiona muchísimo son las dimensiones que tiene ese enorme tapiz. ¿Cuánto mide exactamente y cuánto pesa? Porque eso debe pesar bastante.
Bien, más o menos son unos 120 y tantos metros cuadrados, incluyendo los faldones laterales.
Sí.
Y el peso con las barras, porque no olvidemos que esto tiene que estar sujeto por unas barras inmensas, se acerca a los 300 kilos, ¿no? Si decirles que yo creo que anoche no hemos dormido nadie en la fábrica, porque con la lluvia y el viento ese peso de 300 kilos se puede multiplicar por 4 mojado fácilmente, ¿no? Y siempre es un problemón con estos vientos últimamente que tenemos racheados, que se moviera, y parece que por el momento, hasta el momento tocamos madera, ha aguantado bien la noche.
No, parece que va a haber mucha nube, pero no va a llover, lo cual supongo que para ustedes es un alivio, claro.
Así que
le iba a preguntar cómo se coloca, porque para colocar el baldaquino hará falta no sé cuántas personas, pero me imagino que muchas.
Pues mire, de la Real Fábrica de Tapices ayer, casi 14 personas. Tienen que trabajar en equipo en paralelo también con algún personal del Congreso de los Diputados y con Bomberos de Madrid, porque hay que poner un andamio y unas escaleras en paralelo y simultáneamente por los dos lados cuando se cuelga, porque como pesa tanto y es tan grande, si no lo hiciéramos milimétricamente y simultáneamente, se rajaría con toda seguridad el baldaquino. Así que tardamos, yo creo que empezamos ahí a las 8 de la mañana, 8 y media, con todos los preparativos, y prácticamente toda la mañana, o sea que son bastante tiempo, y esta tarde a las 4:30 empezará el desmontaje, y tardaremos yo creo que hasta las 10-11 de la noche en desmontar todo, empaquetarlo, volverlo a la fábrica, y en la fábrica se vuelve a extender.
Sí.
Veremos si, primero porque habrá que secarlo, porque algo de humedad tendrá todavía, y habrá que ver si se han producido daños, porque aunque no lo veamos, sufre muchísima tensión este tipo de tejidos. Y lo que es, los cordones de anclaje al muro y a tal, la tensión es tremenda, ¿no? Así que se revisa, se limpiará, se volverá a guardar, y también con los técnicos del Congreso de los Diputados, pues veremos si hay que hacer alguna modificación, sustituir alguna pieza, porque ese baldaquino está vivo, es decir, en 1902, por ejemplo, tenía el toisón de oro, ¿no?
Sí.
Con las armas de Alfonso XIII. Seguramente yo creo que este ya baldaquino pues deberíamos darle un repaso final y adecuarlo a las armas de Felipe VI de su majestad o actualizarlo un poco, ¿no?
Bueno, pues tienen ustedes trabajo por delante. Sí, tienen que actualizarlo, además de las tareas de mantenimiento que me imagino que tendrán ustedes que llevar a cabo, aunque el baldaquino haya años que a lo mejor, bueno, pues tampoco luce en todo su esplendor, ¿no? Cada X tiempo tendrán ustedes que echarle un vistacito.
Por lo menos dos veces al año hay que abrirlo, claro, para ver si no tiene polillas, si no tiene esto hongos o ha tenido algún tipo de ataque de estos de algún insecto, y por supuesto que no haya fibras rotas o que no haya algún elemento decorativo que sea necesario sustituir, porque evidentemente todas las cosas almacenadas siempre sufren, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la lluvia respete hoy el baldaquino y las polillas que lo hagan, por Dios, que solo faltaba que se lo coman las polillas, tremendo.
Que respeten nuestra monarquía constitucional.
Claro que sí. Alejandro Klecker de Elizalde, director general de la Real Fábrica de Tapices, muchísimas gracias.
Buenos días y muchas gracias, y a celebrar este acontecimiento hoy todos los madrileños, por lo menos.
¿Eh? En ello estamos, los madrileños y los españoles en general. Exacto. Porque es un día muy importante para todos. Muchísimas gracias.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Pues adiós, buenos días.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
Bueno, pues lo que llevábamos esperando tiempo ya se ha puesto en marcha. Sabemos que tanto los reyes como la princesa de Asturias han salido ya del Palacio de la Zarzuela en dirección al Congreso de los Diputados. Me acompañan ya mis dos expertos fantásticos que tengo hoy conmigo. Tengo a mi lado, a uno de mis lados, a José Luis San Pedro, experto en tantas cosas. No puedo leer el currículum porque necesitaríamos un mes de programa. Pero voy a decir, para el día de hoy, experto, expertísimo en heráldica y en genealogía, y conocedor de todo lo que tiene que ver con la institución, además de la Casa Real. José Luis San Pedro, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, y tengo a mi otro lado a nuestro experto, expertísimo en comunicación no verbal, el nuestro, el de la casa, José Luis Martín Ovejero, ¿qué
muy,
tal?
Muy buenas, Elia, encantado de estar aquí en este momento tan estupendo para España.
Bueno, pues tendremos que ir fijándonos en muchos detalles, en cosas que se dicen, en símbolos, en cómo va transcurriendo toda una ceremonia que decía yo, que en realidad ya se ha puesto en marcha. Para no estar José Luis, es que llamarlo otro José Luis, le voy a llamar a José Luis San Pedro José Luis, si no te importa, Ovejero, que tú eres de la casa, te llamo Ovejero.
Me y ya, parece genial.
Y ya está, porque si no me voy a volver
tú
loca.
Tú llámame lo que quieras.
Perfecto. Guapo para empezar. Bueno, bien. José Luis San Pedro. Sabíamos que su majestad de los reyes, la princesa de Asturias y también la infanta Sofía salían del palacio de Zarzuela. No se ha definido exactamente el recorrido por cuestiones de seguridad, pero en determinado momento sí sabemos por dónde van a pasar y van a estar escoltados, además dependiendo el recorrido secreto, por decirlo de alguna manera. Tiene un tipo de escolta y luego el público. ¿Quién escolta? ¿La Guardia Real?
Sí, por supuesto.
A caballo, además, sí, sí.
Bueno,
¿no?
A partir de un determinado momento, desde la Zarzuela hasta un punto que por motivos de seguridad nos habrá dicho cuál es, se hace el intercambio entre los motoristas de escolta habituales y coches que hacen la cápsula de seguridad, y en un momento dado se sustituyen por la Guardia a caballo, por la escolta a caballo.
Bueno, hay una cosa que sí llama la atención, pero que ya es un clásico. Va en un coche, van su majestad de los reyes, el rey Felipe y la reina Letizia, y la princesa de Asturias va en otro coche aparte con su abuela, con la reina emérita, con doña Sofía. Esto se ha hecho así siempre por motivos de seguridad, ¿no?
Sí, normalmente se trataba de prever la posibilidad de que un accidente, un atentado, acabase con la vida del rey y de su sucesor. Y entonces hubo un caso muy dramático en unos príncipes alemanes de la casa de Hesse que se murieron todos en un accidente de aviación. Y a partir de ese momento, en todas las casas reales, se separan unos miembros de otros, los que están en la línea directa de sucesión, sea en vehículos, sea en naves, en aeronaves, etcétera.
Bueno, iremos comentando todo lo que vayamos viendo en esta ceremonia fuera y dentro del Congreso de los Diputados, que ha sido, digamos, reformado de alguna manera, tuneado, que dicen ahora, para esta ocasión. Se han quitado los escaños de los diputados y se han sustituido por una serie de sillones para que quepan los 585 miembros que suman en total los diputados y los senadores, porque estamos hablando de Cortes Generales.
Claro, las dos cámaras juntas, sumadas.
Bueno, pues lo que digo, iremos comentando. Yo no sé, Ovejero, ¿qué esperas tú de la princesa Leonor? Porque es verdad que todas las semanas comentamos en este programa con esa comunicación no verbal de momentos muy importantes o de discursos de personas. Y hemos tenido dos visiones, digamos, de la princesa de Asturias. Por un lado, el día que juró la bandera, que tú la viste estupenda, fantástica. Y luego está el día de la entrega de los premios Princesa de Asturias, donde la viste un poco más rígida, más encorsetada, con un discurso como que era un poco anacrónico para una chica de 17 años.
Sí, que era un discurso que yo decía que estaba muy bien de contenido, pero a lo mejor escrito y pensado para una persona mucho mayor que una chica de 17 años. Hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues me voy a fijar en dos cosas. Lo primero, ya la vemos que está saludando a todo el público, con lo cual fenomenal. Yo la he calificado siempre como la princesa de las sonrisas. Entonces, vamos a fijarnos en dos detalles. ¿Hasta qué punto esa sonrisa le sale de una manera más libre y más natural o más nerviosa? Y también los nervios.
Bueno, tú vete observando lo que vamos viendo por las pantallas.